Hola amigos de Cisne México, amigos del podcast Mente al Cuadrado, exponenciando tu salud mental desde Cisne, desde Dilberto Peña, y porque usted lo pidió en esta temporada, repetimos invitado, ni modo, no quedó de otro, Eduardo.
Muchas gracias.
Porque la gente así lo pidió, pero vamos a hablar de temas diferentes. Ya les volamos la cabeza en los capítulos anteriores, sí, hablando del futuro de la neurociencia y deprimiendo a la gente de que, pues, ni modo, no hay balas mágicas. Sí. Pero, ¿sabes? Nos han estado pidiendo mucho, Eduardo, divulgador de la ciencia, neurofisiólogo, ya todos lo conocen, entonces, ni modo, y si no, síganlo en sus redes. Pero nos están pidiendo mucho, sí, esta parte que tiene que ver entre las diferencias y los mitos del cerebro del hombre y de la mujer. Sí. ¿De veras son tan diferentes y tan contrapunteados, sí, que tendríamos que hacer cosas diferentes hombres y mujeres?
La respuesta es no, pero tendríamos que hacer el análisis.
ya se acabó, buenas noches, gracias por venir.
Pero fíjate, es que me acuerdo que hay un artículo publicado en febrero del 2022 de Hale en Journal of Neuroscience, nada más para que vean el impacto, en donde decía, pues prácticamente todo lo que se había resuelto sobre las diferencias no es cierto. Es un artículo de casi 70 páginas, que cuando yo lo vi dije, esto se va a poner buenísimo, porque va en contra de lo que está realmente puesto atrás, y que llegó a la conclusión desafortunada de que no era como llego a decir, que sí hay diferencias,
¿sí?
Pero hay argumento, y este argumento es muy concreto, de que la gran mayoría de los estudios que sostienen las grandes diferencias no están contrastados. Entonces decía, bueno, es que este artículo, y aquí viene un punto muy, muy importante, yo soy investigador,
sí,
y cuando alguien me dice, pues el doctor Calixton no está diciendo lo correcto, yo hasta se lo agradezco.
A ver,
y te voy a decir por qué.
Porque, dígame.
Porque el editor de la revista me invita a que haga la contraparte. Entonces yo garanticé la siguiente parte del artículo.
Okay,
entonces
okay.
Digo, bueno, y se va a poner buenísimo porque por lo menos garantizo de 2 a 3 papers. Y entonces me va a decir, bueno, y entonces doctor, lejos de ese proceso científico, el punto es que esta mujer nos puso a todos, Patel también, nos puso a todos a ver cuál era lo que ella decía que no era cierto. Y la conclusión es que muchos estudios no tuvieron la contraparte de control, pero ¿qué control iba a tener en función? ¿Para qué? Para que veamos esta ajá, situación. El hecho es que hoy sí reconocemos que hay diferencias de cerebros en hombres y mujeres, pero que esto no tiene que explicar.
Sí.
Porque a veces la gran mayoría de los hombres son de algunas características y las mujeres con otras.
Ey.
Tenemos que decir que lo que vamos a platicar hoy es el 74% de la población. O sea, no hay determinismo en ciencia. Que yo diga, el hombre, pues nada más habla 15,000 palabras y es más monosílabo y es básico. No, es la gran mayoría, pero yo puedo cambiarlo. Yo puedo poner un podcast y hablar más, o ir a dar consulta o dar una conferencia. Espéreme, usted no habla 15,000. Y habló más, ¿no? Entonces, y las mujeres que viven en un sitio en donde hay la gran mayoría de hombres, aprenden a qué, a ser más concretas y tal vez no a generar toda esa dinámica desde el punto de vista de elaborar un lenguaje. Así que yo lo que digo es, ¿se puede cambiar? Sí. Y yo, independientemente de la edad en donde estoy, ¿algún elemento puede ser fundamental para que yo cambie ciertas secuencias? Sí. Entonces, aquí yo sí digo, infancia no es vida, ¿eh? Aquellos
no,
que me
infancia
digan...
¿Infancia es destino?
Infancia no es destino. O sea, que no, espérame. Yo lo que les digo es, ¿se puede hacer cambios? La terapia ayuda, muchos de los procesos ayudan. Si yo quiero cambiar, me puedo ayudar. Así que...
Oye, y entonces, la epigenética, pues sí, entonces mis abuelos, mis tatarabuelos me determinaron a que yo soy hombre, soy cazador, solo sirvo como proveedor, soy muy concreto, háblenme en términos específicos, de cifras, así nada más funciono, y no me pongan a hablar de sentimientos.
No, podemos aprender y tenemos que decirlo. Hay varias estructuras cerebrales que están relacionadas en la modulación y la función. Y que también ahí vienen las diferencias en cerebros, hombres y mujeres. Tenemos un registro de interpretación de lo que estamos haciendo, se llama giro del símbolo.
¿Ahí?
Una estructura que me dicen, y ahí están las neuronas espejo, y tengo una integración de lo que yo veo y me duele con respecto a la proyección, cíngulo, y tiene, es una estructura bastante grande. Abajo del cíngulo vamos a encontrar la amígdala, sí, y el hipocampo.
Súper, súper primitivas y básicas, y el cíngulo súper avanzado.
Y entonces se tiene, le tiene que hablar a alguien así de, oigan, ¿se pueden tranquilizar? Y la amígdala, ¡no! Vamos a meterle la madre y ahorita le vamos a romper el... Y el cíngulo así de, no.
Estamos chupando tranquilos.
Y, ver, y luego le manda módulo a la corteza prefrontal. Y la prefrontal dice, oye, arréglamelo tú. Y entonces el hipocampo, chequen esto, el hipocampo tiene recuerdos, pero sí, no emociones. Y la amígdala tiene emociones, pero no recuerdos. Pero combinas a los dos. Y es entonces cuando vas a te vas del antro y tienes a los dos cuates, que uno se acuerda de todo y el otro es bien desastroso, y van atrás en el coche y dices, híjole, ¿cómo le hago para quitármelo? ¿No? Como, tú como corteza frontal, que eres el que
va manejando.
Y entonces toda esta circunstancia en menos de 300 milisegundos se mezcla.
¿Sí?
Y es cuando entonces decimos, a ver, esta relación entre neuroanatómica, cíngulo, hipocampo, amígdala, junto con la prefrontal y el cuerpo calloso, se conectan entre los 7 y 14 años. La plasticidad neuronal tiene un periodo crítico de reorganización de estas áreas cerebrales. Por eso, si entre los 7 y 14 años hay violencia, la reorganización de las redes neuronales generan a que la violencia yo no la reconozco, y en consecuencia, sí, yo soy violento pero no lo veo, y tú eres violento pero no, tampoco te veo, y entonces se desensibiliza y nos metemos en un nivel de, oye, ¿por qué son así? ¿Están hablando así?
Trauma temprano severo, y en Sinaloa normalizamos todo cómo se comportan las redes del crimen organizado.
7 a 14 años.
Sí.
Cuando a mí me dicen, doctor, ¿por qué tan determinista el asunto? Yo no lo digo así. Se ha estudiado específicamente, uh-huh, como cuando un gato nace y es ciego.
Sí.
Al día 7 conecta prácticamente el tálamo con su retina y entonces el gato ve. El experimento es espantoso. Un gato recién nacido le sutura los párpados.
Ay, ay, ay.
Le quitas la sutura al día 8, el gato es ciego para toda su vida, uh-huh, aunque le pongas un faro.
Sí.
Esto quiere decir que es un periodo crítico en, uh-huh, la generación de neuronas. Pues bien, somos críticos como somos de conducta. Escuchen esto, porque luego van a decir, por eso soy así. Espera, es una etapa crítica, pero tú la puedes modificar independientemente de la edad que estés.
Es importante, sí, pero usarla. Puede cambiar.
Claro, puede, uh-huh, cambiarla. Entonces, la persona que fue violada, uh-huh, también cambia esta organización. Fíjate, es muy interesante.
El que tiene un secuestro, el que está en medio de un desastre natural.
7, 14 años es una etapa crítica. Y, uh-huh, es cuando uno define qué es, en donde tenemos que focalizar nuestras áreas, sí, para poder cuidar a esa población. Porque luego dices, no, pues discúlpeme, pues yo soy violento y así soy, y chango viejo, y no hace maroma nueva.
Y se aguantan.
Si, ajá, y si quieres, y si no, mira, allá fuera de fila. Y aquí es lo que quiero yo mencionar. Siempre y cuando usted quiera, esto puede modificarse, sí, sí puede hacerse. El cuerpo calloso, que es una de las estructuras que comunica el hemisferio izquierdo y derecho.
El derecho. Uh-huh.
¿Sí? Es 25% más grande en mujeres.
Mm.
Hey. Comunicación de un hemisferio crítico, analítico, que habla con uno que es creativo. Hoy sabemos que hay pocos elementos en neurociencia que definen determinismo, ¿sí? De reciprocidad. Hey. Entre más grande es el cuerpo calloso, se conecta mejor y más rápido la estructura cerebral con la que pensamos, el lóbulo prefrontal.
Sí.
Si usted tiene el cuerpo calloso más grande, bien, usted va a tener una corteza prefrontal a edades más
tempranas, más bien formada.
Las mujeres por eso tienen en promedio los 22, 23 años el cuerpo calloso y la prefrontal perfectamente bien conectadas.
Y más maduras.
Por eso ellas llegan a la madurez neuropsicológica más temprano.
Más temprano.
Y en cambio los hombres promedio, pues, nos cuesta un poco más de trabajo. Si con esto, perdón, si alguien ya le va a cambiar.
Susceptibilidades.
Espéreme, tengo que decir que sí lo alcanzamos, pero nos cuesta un poco más de tiempo. Sí. Y más trabajo. Hay quienes dicen, bueno, ¿qué edad? 26, a veces 27, 28, 29. Pero bueno, 39. Sí llegamos. Sí, ¿verdad? 53. Pero le tengo que decir, ya se están enojando, güey. Espéreme, le tengo que decir que sí, el hombre, por su factor de testosterona.
Ajá.
Yo no sé si fuiste a ese congreso, yo estaba en ese congreso, el de la Sociedad de Telefonos Aires 2003, Rita Carter. Es la conferencia de apertura del
congreso.
Nos mete aproximadamente a las 7 de la noche un auditorio de casi 2,000 personajes, todos científicos, hey. 95% hombres. Ajá. Rita Carter dice, el cerebro del, así nos recibió, el cerebro del hombre es un accidente de la naturaleza.
Ande, cabrón.
Y todo, o sea, yo así dije, yo escucho a todos, en diferentes idiomas. Y dice ella, sí, efectivamente. Y nos mostró durante 45 minutos cómo la testosterona desconecta neuronas y metila. Uh-huh. ¿Sí? Estos cambios.
Daño celular.
Y entonces, esto explica por qué la organización y la sinapsis de un varón promedio va a tardar más. Porque el nivel de testosterona es buenísimo. Por eso, querida mujer, usted que dice, ya viste a mi hombre, está hermoso, está increíble, está nalgón, está pleno. Y está bien musculoso. Tú le dices, sí, pero con poquitas neuronas. O sea, hay que tener esa
condición. Dale chance que madure. Sí, que madure.
Con contexto, ya sé que van a decir, doctor, usted prometió al principio que no iba a ser tan determinista. Tengo que decirle que la gran mayoría de los hombres con testosterona elevada nos va a costar más trabajo llegar a la madurez y al proceso específico para poder tener lo que la mujer por naturaleza tiene más temprano. Uh-huh. Pero si entre 7 y 14 años hubo estos cambios, entonces el cuerpo cabelludo se hace chiquito y la prefrontal no se conecta. Y entonces cuando vemos los trastornos que a veces decimos, mira, y no obstante a que este factor se puede cambiar, si tenemos algunas secuencias y cambios neuroanatómicos en esa etapa de la vida que podemos modificar.
Oye, y las exposiciones, porque de repente igual y le dejamos la idea a la gente de que entre los 7 y 14, pues que no haya abuso sexual, que no haya un huracán, pero pues la violencia psicológica, el de repente sufrir maltratos, cosas que son más cotidianas, pueden cambiar esas interconexiones, pues igual les dejo, bueno, pues yo cuidé, pues no viví en Acapulco, no me pegó Otis, pues de los 7 a 14 ya chingué, pero hay muchas cosas que pueden cambiar esas conexiones para hombres y mujeres,
por supuesto,
¿no?
Llegó tu papá, pero no le hagas ruido. Tú no digas eso, cállate y hasta que lo veamos. Entonces, ese tipo de cosas de ¿por qué no se van y nos dejan a tu papá y a mí solos? Váyanse a jugar.
Hey.
Ese tipo de maltrato, ese tipo de negligencia sí influye. Y cuando a mí me lo preguntan, en la magnitud, hay un estudio publicado en Frontiers in Neuroscience, publicado en el 2018, está cumpliendo 6 años. Ya se, de Cassiers, ya se convirtió en este momento en un, de verdad, en uno de los mejores artículos de referencia a esto. Tardó casi 14 años en hacerse el artículo por toda la revisión del seguimiento que se hizo en varios estudios neuroanatómicos y queda muy claro que estos procesos sí en etapas críticas influye, pero nos deja, y a mí me encanta la conclusión que yo les digo, oigan, es que somos una especie que tiene futuro, que tiene esperanza.
Ajá.
Podemos cambiarlo. O sea, el hecho de decir, oye, es que a mí sí me pasó pues esa tragedia, a mi pareja le pasó que pues la abandonaron, y entonces podemos cambiar, sí, ese es el proceso. Y entender que esas diferencias neuroanatómicas no nos hacen ni mejores ni peores.
Ey.
Nos hacen en esa posibilidad de entendernos para saber que podemos cambiar.
Oye, y explicar probablemente que el cerebro es una carretera de dos vías, de ida y de vuelta. Ajá. Y que si en los 7, ahorita estábamos hablando del determinismo negativo entre los 7 y los 14, y si hacemos un determinismo positivo, si ahora en lugar de estigmatizar a los gordos y los obesos, pues entonces hablamos de personas que tienen una enfermedad, que es la obesidad, que deberían de atenderse. Si siembro estas semillitas a los 7 y los 14 años, mi cerebro se empieza a interconectar de una manera diferente, hombre-mujer.
Sí. Sí, fíjate que bueno que lo indicas. Déjame te cuento. Si nada más rápido nos vamos a esta condición, y de nuevo, esto no explica, o sea, no quiere decir, por esto pasa, a ver, pero está involucrado. Los hombres tenemos la amígdala cerebral más grande, hasta un 75%. Entonces, de aquí que somos competitivos, más violentos, territoriales,
intensos,
y con un factor de actividad sexual y de deseo sexual muchísimo más
alto.
Doctor, y entonces, ¿este proceso se puede modificar y hay condiciones que lo pueden modificar? Sí. Pero entonces, oiga, doctor, ¿lo podemos disminuir, lo podemos cambiar también?
Sí.
Entonces, estamos hablando que es una estructura que se puede generar, pero también podemos hacer algo contrario a eso. El hombre también tiene un poquito más grande el hipotálamo. Uh-huh. El gen directamente relacionado con el núcleo supraquiasmático. Y entonces cambiamos ciertos factores hormonales, como sí. quien como la vasopresina. Y cuando Ajá. me dicen, oye, a ver, espérame, tú has dicho, y cómo me acuerdo, porque también en las redes sociales me pegan, no hay gen de la infidelidad. Digo, no, yo no dije que
será. Yo no dije eso.
Pero, a ver, aquí hay un asunto. Cuando los niveles de vasopresina son elevados, hormona sí. antidiurética, y el receptor es bajo, sí, la relación entre el hipotálamo y el riñón pues, nos dice que pues, vamos a generar mayor retención urinaria. Uh-huh. Pero si hablo de vasopresina para arriba.
¿El cerebro?
Sí, nada más quiero decirles, la oxitocina es un nonapéptido, la vasopresina es un nonapéptido. Y uh-huh. están igualitas en 7 aminoácidos. O sea, uh-huh. nada más se dividen en 2.
Ahí está.
Y entonces usted me dice, ¿y eso qué, doctor? Cuando esa está muy fuerte, esa hormona, somos celosos, irritables. Y hay un gen que se llama RS334. Uh-huh. RS334. Quienes lo expresan generan este proceso irritables, violentos, los varones, porque está en el cromosoma Y. Uh-huh. Y entonces esto va involucrado con estos eventos. Por lo tanto, sí tenemos esta condición y este procesamiento. Así que la próxima vez sí podemos decir, aquí está en parte esta explicación. Sí. No quiero decir que el infiel sea nada más porque tiene el RS3.
Nada más porque tengo el gen Y, digo, el cromosoma Y.
Ya soy, ¿no? Y hay quienes no lo expresan. Hay factores de copiado, hay factores sociales, uh-huh. hay factores involucrados, pero lo biológico también influye. Así que habrá que verlo. Si en esa secuencia tú me lo vas pidiendo, entonces fíjate, el cíngulo y la ínsula son más grandes en las mujeres.
¿Y eso qué implicaría?
Procesamientos de interpretación más inmediato. Una mujer dice, mira, este ya se dio aquel se dio con aquella, este quiere con este.
Y lee todo el ambiente.
Sí. Y entonces te dice, ¿ya viste? Y tú vas viendo así de qué.
Pues, no, ¿de veras?
Trabajo. Y en esos condicionamientos sí nos cuesta un poco más trabajo la interpretación. Ventajas y desventajas, porque ella entonces puede tomar un determinante como riesgo, Ajá. cuando no es, y nosotros nos quedamos todavía esperando.
Puedes sobreleer cosas que a lo mejor uno más en lo concreto no las alcanza a ver. Puede ser bueno, puede ser malo.
Exacto. Y entonces ahí están los detonantes de depresión o generadores uh-huh. de la ansiedad, porque ellas tienen más esta sensibilidad para detectarlo.
Si hay algunos determinantes biológicos para temas mentales, ¿no?
Por supuesto. Y entonces ella dice, es que ¿por qué me puse? Porque era una posible riesgo. Y tú, bueno, ok. Tenemos otras consideraciones importantes, querido amigo. Por ejemplo, sí, ellas tienen más grande el hipocampo. El hipocampo es más grande. Esta estructura de la memoria y el aprendizaje del sí. cerebro, las mujeres pueden tener el tamaño del hipocampo de los dos, el izquierdo y el derecho, 35% más grande.
¿Y eso qué implica? ¿Memoria?
Atención selectiva, eventos que hacen que hagan secuencias de análisis.
Ajá.
El hipocampo es fundamental para la construcción de la memoria en el cerebro. Ellas sí tienen una mayor capacidad de presentar atención selectiva por periodos cortos y construcción y proyección más fuerte. Este condicionante, digo de nuevo, ya sé que me va a decir, espérame doctor, usted me está describiendo como si fuera yo, me va a decir el nombre. Y la mujer dice, no, pues yo soy el
por eso
la,
soy rencorosa, chingado.
Pero hay mucho de aprendizaje en esto, pero normalmente desde el punto de vista biológico, ellas sí tienen mayor conceptualización de muchos aspectos que a ti se te olvidan, a mí se me olvidan.
Que dejas pasar.
Entonces ella voltea y te dice, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Y yo,
¿cuándo?
¿Cuándo?
Y es neto que no me acuerdo.
Ajá, no estamos fingiendo. Y ella te dice, sí dijiste esto y pasó por aquello y tú.
Ay, cabrón, pues si lo dices sí, así, sí sonó feo.
Y en ese concepto, tengo que decirles que sí tienen la estructura neuroanatómica para tener más conceptualización memorística, ellas. Otras estructuras relacionadas con estos eventos, y de nuevo, sin llegar al determinismo, porque esto se modifica con aprendizajes, sí. el punto esencial es que también el área tegmental ventral y el núcleo accumbens es más grande en ellas. En este momento van a decir, ah, pues claro, o sea, están los doctores, ¿no? ¿Y esas qué?
¿Y eso qué?
Área tegmental ventral y núcleo accumbens son los sitios de liberación de dopamina en nuestro cerebro. Ajá. Se llama sistema mesolímbico. Y entonces el gol de la selección en el último minuto contra Argentina y les ganamos. Ya sé que van a decir, eso no es cierto, no es pasado. Pero pues, es bonito pero pensar.
Puede pasar.
Y entonces cuando ganamos, entonces sí, dopamina. El orgasmo más intenso.
Dopamina.
Bueno, hasta un orgasmo no tan intenso, dopamina. Entonces, cuando come usted la pizza y usted quería así todo, sí, mi vida por una pizza y usted se la comió, es la liberación de dopamina. Pero también tenemos que reconocer que es el sitio del café,
Tomás,
del cigarrito o de las adicciones.
Del alcoholito.
Exacto, y en ese punto tengo que decir algo muy concreto.
Sí.
Si bien es más grande también en las mujeres, los niveles de estrógenos, 17-beta-estradiol, uh-huh, hacen que liberen más dopamina. Por eso cerca de la ovulación la mujer tiene más liberación de dopamina y hasta les gustamos.
Entonces, sí, decía, a veces nos ven bonitos.
Ay, qué bonito. Oye, esa camisa se te queda muy bien, ¿eh? Y tú así de, ah, sí, te la vuelves a poner.
Y
la
siguiente semana. ¿Y este mono qué?
Oye, ya cámbiate, ¿no? Hasta asco das y tú, ¡ay,
pero
no!
Ese nivel de dopamina determina, sí, que ellas requieran menos búsqueda de dopamina en fuentes externas, ¿no?
Exacto, y nos ven y entonces generamos ciertos gustos. Y aquí sí tengo que decir, con mucho cuidado y sin llegar a un proceso que explique todo. Por eso ellas en ciertas épocas del mes sí cambian su manera de pensar, sí, en función de las hormonas y la dopamina que liberan. Pero también, y si ya lo veo nada más y lo conceptualizo a la parte sexual, esto sostiene mucho desde el punto de vista de causa-efecto, que ellas tienen más orgasmos que nosotros.
Sí.
Y que el orgasmo de ellas llega a durar de 10 a 12 segundos y que nuestro orgasmo no dura de 7 segundos. Y entonces cuando el hombre dice que era todas mías, esto que yo puedo llegar yo... Ella le dice, pues ya estamos aquí otro, ¿no? Y entonces le dice, no, espérate, yo necesito como 15 minutos.
Un ratito, ¿no?
Se va a llevar unos 20 minutos y ya, poco a poquito le va a costar más trabajo, porque neuroanatómicamente el enriquecimiento de esta dopamina y estas áreas cerebrales hacen que entonces nos demos cuenta que ellas tienen mayor liberación dopaminérgica en espacios más cortos.
Oye, y pa dejarlos con ganas de más... Sí. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, sin ser deterministas,
sí,
puede predeterminar una elección de carrera donde yo soy bueno. Hay 80 changos en ingeniería y 20 mujeres, sí, en la misma carrera. ¿Qué onda?
Sí, también esto puede influir y depende mucho del aprendizaje y también el factor de motivación, sí. Esto en la parte anatómica, sí, por supuesto. Los hombres somos más dados a tener... Por ejemplo, elementos más cortos para hacer análisis. Las matemáticas nos van bien.
Nos vienen bien.
En cambio, ellas hacen análisis y repercusiones muy, muy fuertes en cuestiones de qué, de análisis de información y valoración de diferente, por ejemplo, evento. Es un hecho que la mujer puede cambiar la evaluación, ¿sí? De hasta de un chiste, de diferente manera, como respecto a un varón. La mujer se ríe a los 20 minutos y dice, y tú llegas y le dices, ¿de qué te ríes? Pues del chiste. Del chiste, le acabas de entender. No. Ya le entendió dos veces, ya le dio una vuelta. Entonces, es muy interesante esta comunicación, porque los factores de modulación hormonal y la comunicación de las redes neuronales de intencionalidad y de memoria y aprendizaje son más desarrolladas en ellas.
Sí, pues bueno, Eduardo, sí, ahí están tus libros del enamoramiento, de la neurobiología, sí, del género. Entonces, si quieren saber más, Eduardo, ¿dónde pueden encontrar este tipo de temas?
Yo estoy en @calixtonx, doctor, sí, Eduardo Calixto, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, y ahí ponemos todo dónde van a estar los próximos eventos, los, ajá, libros, así que, y los libros en todos los puntos de venta.
Eso se encuentran.
Ahí los pueden.
No sean mensos, es cosa de googlear y está fácil. Aquí lo seguimos viendo en Mente al Cuadrado, exponenciando tu salud mental con invitados como Eduardo, y síganos en los próximos capítulos.